¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a el episodio número 30.
Yeah.
Ya por fin llegó el 30. Wow. Y obviamente, pues, como bien lo saben, cada 5 episodios de la programación de miércoles tenemos un invitado especial y especialísimo. Nos acompaña Richie O'Farrill.
Un especial genial.
Ay, gracias, gracias. Muchísimas gracias por la invitación.
Ya desde cuando queríamos que vinieras, la neta. Qué chingón que vienes el 30. Ya que está la
cosa. Número especial.
Número especial.
Y
sí. Ya casi tienes 30.
Ah, ya casi tengo 30, tengo 29 años. Ajá. Entonces todo está coincidiendo.
Qué chido. ¿Cuánto llevas haciendo stand-up? ¿Como 6, 7 años?
Casi. Más, ¿no? Casi cumplo 8. Okay. Por estas fechas. Por estas fechas cumplo 8 años. El cojo sabe bien la fecha porque, bien sabido, empezamos el mismo día.
Entonces, qué cabrón, en el café este, ¿no?
El café este.
Me acabo de quedar.
El café este ya se rebajó. Y qué bueno por haberlos atendido. Porque tenían como al
CBGB's del stand-up, ¿no?
Era ahí como la cuna del stand-up. Ahí estaba el lugar.
Ahí estaban todos.
Ajá, ¿no? Y ahora es.
Fue como la primera generación de Mitzi Shore en el Comedy Store, pero de aquí de México.
Exacto. ¿No? Y aquí. Y aquí, pues.
Y ya.
Ahora es una taquería.
No mames. Era esa generación de. Tú, el cojo, Roberto Flores, Gloria Rodríguez.
Esa generación fue previa. La mía del cojo. ¿Qué más es esa generación? ¿Tú y no me cojo? Acuerdo bien.
Roberto yo, Flores fue
el
antes
cojo
que
y yo. Sí, una antes.
Órale, qué cagado.
Y una antes están Juan Carlos Escalante y Gus Proal.
Ah, los tocando, guerrerazos, sí.
Tocando puertas para ver dónde los dejan.
Testigos de Jehová de la comedia.
Ajá, dónde los dejan hacer stand-up.
No mames.
Tienen historias fantásticas, güey.
Y ahorita Escalante es chistosísimo.
Ay, fíjate, Juan Carlos Escalante sigue sin lograr el cometido. Estoy jodiendo, Carlos. Un saludo. Mi villano favorito. Sabe por qué se lo digo.
Pero pues bueno, hoy tenemos preparado un anecdotario muy cagado.
Muy.
Es sobre la escuela. Richie, ¿tú qué tal eras en la escuela?
Me daba.
Desvergue, tranquilo.
Me daba pavor repetir año. Me daba pavor, sí, la idea de repetir año.
O sea,
yo no quiero
pasaba
estar con los estúpidos de cuarto de primaria.
Es que sí te sentías bien pendejo.
Ajá, yo decía, ¿qué? Los del grado de abajo están bien idiotas. Yo sí, no podía ser amigo de ninguno. Me espantaba muchísimo la idea de reprobar. Entonces, sí estaba en el cotorreo y todo, pero decía, hay que cuidar la materia. Hay que cuidar pasar. Yo no quiero.
Creo que es lo peor que te puede reprobar pasar en la escuela, güey. Porque a mí me tocó que de mi generación reprobara a un güey. Que luego lo bullearon los del año de abajo.
Es que no hay forma de que no seas un pendejo, güey. Si regresas. ¿Qué tal, amigo Lupita? Sí, aquí de nuevo.
Y ya luego me enteré que como que está cabrón que reprobar en México, ¿no? Como que sí. Hay algo como. Nah,
te espantan, o sea, más de lo que es.
Te espantan más de lo que es. Sí. O sea, realmente no va a pasar. O sea, a menos que seas un puto psicópata, güey, y estés apuñalando a tus compañeros. Vas a repetir año, ¿no? Bueno, no.
Que vivas a tener peores Virginia consecuencias.
Me fui muy lejos.
Digo, depende del estado, güey. Yo empecé a haber estados en los que no pasa nada. Ajá, no repruebas.
Este loco que se ponga.
No, a mí me daba un chingo de. ¿Sabes qué me da un chingo de miedo? Los extraordinarios. Cuando supe que existían los extraordinarios. Hasta que un profesor un día me dijo, te voy a dar un consejo, Slobodsky. Los extraordinarios están hechos para pasarse. Y yo, ok, qué buena idea. Y ya llegaba a los extraordinarios sin un pedo, güey. Sí, eran regalados.
Yo siempre los evité. Por ejemplo, sí. Me dio pavor. Como, ¿qué? ¿Un error más y tengo que repetir esto? Sí. No. No, a la mierda. Eso no va a pasar. No. Evité. Nunca. Me fui a un extraordinario en mi vida. Y está totísimo esto. Saqué 10. Me clavé tanto. Así,
¿de qué fue?
Me volví de Mercadotecnia 2. Saludos, maestra Ale. Me clavé y un compa tenía. La maestra te regresaba los exámenes, cosa que nadie vio. Cada vez te daba tu examen y como era un examen reprobado, pues los tirabas a la basura, pero nadie vio que eran el objeto de estudio para los exámenes finales.
Ok.
Más que una compañera loca que sí lo vio. No voy a decir su nombre, pero gracias, hasta nos pasó los apuntes. Y este güey tenía el examen, un amigo mío que se llama Jacobo, dijo, hay que descifrar esto, güey. Porque eran como descifrables los exámenes. Entonces desciframos el código, sí. Y en el momento en el que desciframos el código, desarmamos 10 en el examen. ¡Buya!
Es que sí, luego hay maestros que hacen ese tipo de cosas que te están poniendo en la jeta lo fácil que es.
Sí.
Pero tú porque eres un pendejo no te das cuenta.
Porque
sí.
Te vale madre
porque todo te el vale, año.
Güey, hay que jugar afuera, güey. Sí.
Vamos a jugar 20,
güey. Voy a ser joven siempre, güey. Sí.
No, quiero chupar las chichis a esa de tercero.
Güey, los shots no me dan agruras, güey. Todo va a estar bien. Iba a tener 20, güey.
Pero pues bueno, entonces el anecdotario es justo de eso, de tus peores experiencias en un salón de clases. ¿Tú ya traes una lista, Slobo?
Sí, güey, está muy cagada. Dice, Buenas, cotorros. Un día, este no es...
¿Este es youtuber o qué? Sí. Porque le metió su sello.
Sí, este güey. Aparte se llama Javo0416. Yeah. No es un buen nombre para un youtuber.
No.
Sí. Sería muy buen nombre si fuera Hola Javo.
Ándale. Sí, Javo, ¿cómo lo vas a hacer en las fiestas?
Javo opina.
Así como de...
Está bien, Javier, te vas a seguir. ¿Cuál es tu Instagram?
Güey, es Jav... Cero, a ver, préstame tu celular. O 4 16. No, ¿qué es eso? Ponte algo verga, Javísimo.
Ya me di follow, para que tú también. Dice: un día estando en secundaria nos daba clases la maestra más mamona y pendeja del mundo. Por una situación en dirección tuvo que salir, dejó sus cosas incluyendo un termo con agua. Decidimos escupirle todos en el salón sin excepción. El agua se volvió viscosa y fea. Al regreso de la maestra nos comenzó a regañar de la nada y mientras lo hacía tomaba del termo.
¡Qué asco!
Lo minó de manera extraña y siguió bebiendo. Fue feo para ella que nunca lo supo y feo para nosotros tener que aguantarnos la grotesca imagen.
No mames.
Imagínate la maestra así como de... No, y te estás vomitando del miedo. Sí, sí, sí. Sí, a eso me llevas.
Qué difícil momento, güey.
Y esa persona se fue a su casa sin saber que se trabó los gallos de un salón.
Porque debía haber llegado un momento en el que te supo raro el agua, pero dijiste, la traje de la casa.
Creo que no la ve bien el termo.
Ya, está paranoico toda la vida. Los maestros sí están muy expuestos a eso.
Sí, muy cabrón.
Qué puto asco. Y es que cuando estás rodeado de tanto pinche niño con hormona, esas son las ideas que tienen. Nadie está diciendo, oigan, ¿y si hacemos una startup? No. Está diciendo, hay que escupirle todos al termo de la maestra.
Y aparte a esa edad, como tal, seguro la maestra tenía razón en algo, ¿no? O sea, sí. Quiero saber el lado de la historia de la maestra.
Tal vez estaban siendo los hijos de puta ese día, ¿no?
Es lo que decimos. A esa edad, güey, sí comprendes ya al maestro. O sea, ya a esta edad comprendes al maestro. Porque la mayoría somos unos hijos de la chingada, güey. Uh-huh. Claro. O sea, en ese tiempo te emputa que la maestra te diga, es que tráeme algo decente, güey, algo bien escrito. No algo que hiciste hace 10 minutos.
Pinche maestra se la vive de malas, pinche puta. Y es como, güey, tenían que haber terminado con vectores hace 3 semanas, güey. Por eso está emputada, pendejo. Y tú, ay, que me arles el escritorio.
Exacto, tal vez nunca las... Ey, un saludo a los maestros, ¿eh? Un saludo a todos los maestros de México.
Pobres, se encuentran con... Mira, ve, justo que vienes a la cotorrisa, pues tenemos que contar una anécdota de caca. Y ya llegó la primera anécdota de caca de la cotorrisa en un salón. Pone, y no me puso anónimo, ok, le valió verga. Jorge Valdés, Jorge BS8. ¿Qué onda, cotorros? Para que no se pierda la bonita costumbre de hablar de caca, les cuento esta marranada. Estábamos en segundo año de primaria y tenía un compañero bien ojete con las niñas del salón. Un día el culero le pide su estuche de colores a una niña supuestamente para colorear, pero el cabrón se va a la esquina del salón y le quita todas las puntas a los colores de la niña y disimuladamente le regresa su estuche.
Eso está bueno. Eso está como de psicopatita, o sea, como de chingaquedito. Es como, mira, esto es nomás una como algo que te va a volver loco.
Sí, que el siguiente paso es quemar un gato.
Exacto.
O sea, no estoy metiéndome con tus cosas, no es nada, pero es algo que te va a desordenar un rato.
Poquito. Exacto. Si sabe que le gusta que su color rosa esté acomodado de cierta manera, es el cabrón que se lo cambia por un naranja y lo pone al revés.
Pero este ojete no, quitando puntos.
Antes de salir al recreo, la niña se da cuenta y se pone a llorar, por lo que la maestra acude a preguntarle que si qué pedo con ella, por qué lloras.
¿Qué pedo contigo, Rosita?
Tal cual. Y la niña llorando por sus pinches colores. Y le cuenta que Ricardito le quitó las puntas a sus colores. La maestra se emputa y le dice a Ricardito que se va a quedar en el salón todo el recreo a sacarle punta a los colores de la niña. Antes de quedarse durante todo el recreo, le pide a la maestra ir al baño, pero la culera le dijo que no, que estaba castigado y que se tenía que quedar solo a reparar el daño que le había hecho a la morrita mientras todos nos salíamos. Cuando volvimos de recreo, el salón apestaba pura cagada, mierda fermentada a la verga.
No.
Y estaba este pendejo cagado de risa viendo nuestras caras de asco mientras embarraba con su mano la caca por debajo de las mesas del salón.
No.
En eso, entra un niño y se empieza a reír mucho por lo que estaba haciendo. Pero después de tanto reírse y estar oliendo tanta mierda, empieza a vomitar como manguera de bombero a la verga. Y se convierte en una cadena de vómito porque otros niños lo vieron vomitar, además del olor a cagada en el salón. El salón terminó hecho un mierdero y un vomitadero y la niña recuperó la punta de sus colores. A Ricardito lo suspendieron por embarrar caca y a la maestra le metieron un cague por no dejar al morrito ir al baño y ser la causante del desastre en el salón. Saludos a Ricardito el cagón.
¿Será real? Tiene demasiado.
Sí, demasiado giros. Tinte de ajá.
O sea,
lo de las puntas dices, va.
Sí, sí, wow.
Pero ya embarrar caca, güey.
Ya el güey tiene que tener un problema mental severo para que entres al salón y esté el güey embarrando caca.
Y riéndose, ¿no? Sí, exacto. Porque el güey que lo hizo en mi escuela, la persona que lo hizo en mi escuela, que sí era güey porque era en el baño de hombres, solo lo hizo una vez. Solo una vez puso puto con su caca en la pared del baño. Pero solo fue una vez. Solo lo hizo una vez. Y luego tuvo tu ataque que no
era... Nunca nadie ha escrito con caca hola. O una ecuación. La ecuación, una ecuación de diferenciales en caca.
O la respuesta del examen de opción múltiple. A, J, F.
Qué asco, este, wey. Estaba embarrándola enfrente de todos. No sé si sea real. O sea, wow, me sorprendió. Necesito saber si es real, ¿eh? Esta tiene demasiados giros.
Es que me cuesta trabajo saber que alguien agarra su caca, güey.
Ajá. Yo me vomito en ese instante. Ya pasemos de los 14.
Es que escuchas cada cosa, güey, de los niños en esa edad.
Sí, es cierto. Eso es completamente cierto. Anónimo. Okay, ok, ok, anónimo. Me gusta que sea anónimo. Esto le da esa autenticidad.
Es correcto.
Iba en una escuela católica en la que mi tía daba clases de educación de la fe. Y en secundaria tocó que me diera clases. Pobre, güey, qué hueva. Sí. Yo tenía una tía lejana que era la directora en la preparatoria. Qué dolor. Me terminó corriendo la hija. Nos aborrecíamos esa hija de la fe. Ay, yo, pero...
¿Era tu tía?
Tía lejana, ya sabes. Como es la prima de la chingada.
De la que había en comida.
De la chingada, ¿no? Sí.
Ajá, pero... Sí. Bueno, wow, ahí leí sexo oral a la mitad. Vamos de nuevo. Iba a una escuela católica en la que mi tía daba clases de educación en la fe. Y en secundaria tocó que me diera clases. Como íbamos entrando en la pubertad, muchas cosas iban relacionadas a sexo, masturbación y esas cosas eran pecado. Aquel sexo, masturbación y esas cosas eran pecado. Uh-huh. En una clase encargó hacer una exposición de estos temas, incluyendo fornicación, engaños en el matrimonio, sexo oral, etcétera. Ahí estaba sexo oral. Pensé que iba a entrar de alguna mejor manera.
Vas a ver.
Debo decir que en esa época estaba muy pendejo y no sabía de esas cosas. Además del acceso a internet en mi casa estaba restringido y me daba pena preguntar a mis papás. Con el poco conocimiento y usando un poco de intuición pendeja, expuse a mi salón que el sexo oral era cuando se dicen cosas sucias al oído. No creo que mis compañeros supieran en ese momento, pero no creo que mis compañeros supieran en ese momento, pero mi tía sí, y aún así estoy segura lo hizo para chingarme, aunque es muy buena onda y ahorita resultó gracioso. Se le ocurrió mandarme a los grupos más grandes a dar mi exposición. Obviamente se cagaban de risa cuando exponía y yo pensaba que era por el tema, pero no era así, era por mi pendejez. Eso dice, así concluye, eso no lo agregué yo. Así concluye.
El güey con sus diapositivas, una tras otra con frases, ¿no? Bien que quieres, chiquita.
¡Wow!
Pórtate mal.
Güey, qué gran detalle de la tía.
Te la vas a comer toda. Y muchas cosas más que hacen en el sexo oral.
Fíjate, pero ese es el causante de no dar educación sexual en casa. Fíjate. La pinche vieja que arruina
pinche
la
tía mierda, güey.
Que pone su imagen.
Mándalos con los de prepa que te sigan bulleando.
Su imagen de Google en la portada que sacó ahí de Google Imágenes, que sale un güey contándole un secreto a otro. El sexo oral.
Yo si hubiera sido la tía, si
por Enrique dicho, Martínez.
Perdón. Si hubiera sido la tía, yo si hubiera dicho, te voy a acompañar acá al salón para estarme cagando. De risa, ¿no piensas que tu exposición mejora porque ya llevas tres veces? Pero solo empeora.
Cada vez es peor. Dígame, ¿por qué cada vez se ríen más?
Decirse cosas como: qué ricas tus nalguitas. Ay, qué grande.
¿Cuál chiquito
tienes?
Si está regandote.
Escúpeme por acá.
Hasta que la oreja entra en un estado de trance y se pone roja.
¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? ¿Tú la que se le está chupando a su compañero?
A mí en quinto de primaria, cuando estábamos empezando con los temas de sexo en mi escuela, me acuerdo que había una cajita en la que ibas y depositabas tú tus dudas para al final del día la maestra las respondía. Uh-huh. Pero a mí me metieron un cagadón porque todas las mías eran personales, no eran sobre sexo en general. Yo le pregunté a la maestra que qué tan seguido cogía. Y bien emputada, me acuerdo cuando la leyó así como de: ¿qué tan seguido coge usted, Miss Johanna? Y la maestra: ¿quién escribió esto? ¿Quién fue?
Y tú ya la traes parada.
Yo, ¿quién sabe?
En mi cabeza, maestra,
perdón.
Yo pensé que la historia pasada, perdón que regrese allá, iba a terminar con que este idiota buscaba sexo oral en la computadora de la escuela. Como tenía acceso restringido, pensé que iba a buscar sexo oral en algún lugar y iba como: ¡wow! Y se iba encontrando otra cosa y su tía lo iba a cachar. Esa pensé que iba a ser.
O buscaba ejemplos de lo que él pensaba que era sexo oral, nada más ponía audios, ¿no? En clase de computación. No mames. Ay, qué cogidón me están metiendo.
Eso era bien común, güey. Antes entrabas a clase de compu, puras pinches páginas porno, ¿no?
Tenías que hasta hallarle el qué cosas le tenías que cambiar para que pudieras pasar por la restricción de la red.
¿A ustedes no les tocó la jaula? ¿Te tocó la jaula?
Ah, claro. Sí. Ah, claro.
Sí, era un jaula. Para quien no lo sepa, era como un Twitter no público.
Sí.
De escuelas.
De escuelas. Entonces, tú buscabas la escuela y aparecían chismes de esa escuela.
Eran puros chismes, ojetes y culeros. No había nada como de. Es lobo de.
La primera vez que me agarré bien, a vergazos fue por un pendejo que escribió algo en el chismógrafo, güey. En esa madre, yo ni sabía que existía la jaula, güey.
¿Qué escribieron de ti?
Pues un día estoy en clase de artes plásticas.
Está quedando calvo. Sí.
Es lobo, se está quedando pelón. Y yo, sí, es cierto.
Es lobo, va a coleccionar juguetitos a sus pinches 30.
Entonces me emputo. No. Entonces me ponen. Yo estaba en artes plásticas y llega un güey que le decían el chino.
Chino.
Llega así al otro salón y me dice, ¿qué estás diciendo de mi novia, pendejo? Y yo así con mis plastilinas. Tercero de secundaria, güey, en artes plásticas. No me metí con nadie, güey. Y dije como, no dije nada de tu novia, señor chino. Yo ni sabía que tenías novia. Era como el madreadorcito de ese otro salón. Entonces, y le dije, me dice, nos vemos a la salida, pendejo. Tú vas a partir tu madre. Y yo, verga, entonces me acerco a mi grupo de amigos y dije, actualícenme. ¿Qué dije de su novia, güey?
Entré en un trance de comedia, sí, y sí, solo, güey, me puse a atacar.
Sí, fue como, ¿en qué momento? Yo ni sabía que tenía novia. Entonces me meto a la jaula y porque un pendejo dijo, hola, soy José Luis. Y yo digo que la novia del chino es una puta y tiene cuerpo de popote. Una cosa así, güey. Y yo, verga. Entonces ese día, güey, la neta me dio culo. Me salí antes y me fui a mi casa. Y al día siguiente no quería ir a la escuela, güey. Y me dijo mi papá, no seas puto. Si tienes que romper la madre, rómpele su madre. Y vas y le rompes la jeta. Y dije, juega.
Y me partieron mi madre.
No. Qué buen speech motivacional de tu papá. Eso no es común, ¿eh?
Sí, mira, estuvo chido.
Digo, no está bien incentivar la violencia entre niños, pero qué bueno que dentro de tu miedo te dijo,
sí, me dijo, pues no seas puto.
Es que hay de dos. O te agarras a madrazos.
No seas puto, no es el mejor.
O te agarras a madrazos.
Sí, no seas puto de una forma no literal.
O sea, estamos hablando de los 90, no estamos hablando del 2019. Cuando no estaba mal decirlo.
Estabas hablando específicamente del 2004. Estaba la Eurocopa en Grecia. Okay. Entonces llegué ese día, acabó computación, nos fuimos a la rampa. Yo traía las instrucciones de mi papá de darle en la jeta. Me tiro una patada, güey, me acuerdo que le agarro la pierna, lo tiro al piso. Y antes de que se levantara, pa, pa, sí, güey, era mi trance de, si no me va a matar a mí.
¿A qué edad dices que fue esto?
15 años.
Ok.
O sea, los 15 te volviste loco y golpeaste al
no sabes la vergüenza que le metí al chino, güey. Corte A, en primero de prepa, me saludaba, güey, y un día me dejó una torta en el salón. Te lo juro por Dios. Mames. Esto es real, güey. Me compró una torta de milanesa.
O sea, te volviste el nuevo chino.
A ver, no, nada más.
No, porque yo ya no quería madrear. Después sí me madreé después, pero ya desde que le agarras gusto y dices, qué fácil fue. Y sí me rompieron la madre varias veces.
Es lobo, no hubiera sido más fácil acudir con el chino y decirle, chino, yo no puse eso.
Dialogar con
yo
él.
Yo no sabía que era la jaula.
Se lo dije.
Ah, ¿dialogaste?
Ese día dialogar con mi plastilina. Le dije, chino, no conozco a tu novia. Si son felices, qué chido. Yo no le dije nada a tu novia porque no sabía que existía. A duras penas ubico que eres el chino de tercero B.
Y le
va, no, a... vales verga, pendejo. Te va a romper tu madre, güey.
Pues venga, chino.
Sí, dije, ¿y sobres al chino?
Yeah. Wow, bien ahí, heroica es lo que...
Sí, estuvo buena, estuvo buena.
A mí es...
muchos giros.
Chino es una persona falsa, ¿no?
Después me lo encontré, eso es real.
Ajá.
En un evento de la revista esta... ¿GQ se llama?
Sí.
Tomando fotos. Yo, ¿qué pedo, chino? Y nada más le hizo, no, no es cierto, ya me saludó bien y todo. Ahí estaba el fotógrafo.
A mí a esa edad todo el mundo me quería madrear, igual por chismes de que yo, supuestamente yo me había agarrado a la novia de un güey que era muy popular de otra escuela. Todo el mundo me buscaba, llegaban a las pedas de decir como, ¿saben quién es Ricky Pérez? Me lo preguntaban a mí. ¿Sabes quién es el Ricky Pérez?
No, ya se fue.
No, me parece que ya se fue. Una vez me acuerdo que, ya como que digo, ya tengo que enfrentar este problema, cada vez son más los que me quieren madrear. Y entonces le canto a él y le digo, vamos a armar una madriza en La Cúspide, me acuerdo.
De lugar de madriza en
centro,
satélite.
Era el centro comercial, sí, ¿no?, del Estado de México.
Se ubicó como el suco lateral, recuerden la teoría de la Pangea, sí, que es satélite Cuapa, sí. Están separados, pero es el mismo. O sea, estaban juntos y de repente hubo una separación. Y como en mi zona era Perisur. Entonces entiendo, sí, todo.
Era el equivalente. Ajá.
Era el equivalente.
Y me acuerdo que me dice el güey, órale, va 4 contra 4. Y entonces yo empiezo a armar a mis Avengers, ¿no? Entonces empiezo a decir a mis amigos de, güey, porfa, es que es un 4 contra 4. Y la verga. Empezamos a juntar. Me fallan 2. El día de, y me voy a mi casa con Hernán.
Pinche gente.
Convenciendo a la muchacha, por favor, María, acompáñame.
Pues esposo tiene machete, ¿no? ¿Se vale fichar mayores de edad?
Pero me acuerdo. Dígale a su esposo que le compre lo que quiera ahí en la cúspide.
Vale, Ricky Pérez trae cachirules. Ese señor tiene canas. ¿Qué? Nunca dijimos, dijimos cuatro, pero nunca de qué.
Así lo pensé, güey. Así
con su machete afuera del Zara.
¿Cuánto me cobrarán unos albañiles de una construcción por ir a la putiza conmigo? O sea, ya yo estaba planeando, qué verga, güey. Me voy a mi casa con mi amigo Hernán y ahí decidimos, no, güey, ¿para qué vamos? Nos van a partir nuestra madre, solo somos dos. Nos quedamos jugando Guitar Hero en pijama. Y de repente una amiga que había ido al centro comercial ese día me manda una foto. 17 pendejos esperándome con no, ese güey. Me manda la foto así de todos los que estaban ahí. Y yo, puta madre, gracias a Dios, güey. O sea, si no hubiéramos sido Hernán, mi amigo, el esposo de la muchacha y yo, güey. O sea,
tú en el Uber. Gracias, jovencía, aquí.
¿Te hubieran partido
la madre? Me hubieran partido.
Obvio, no
la
fuiste.
Madre. No fui.
No le hiciste caso al consejo de mi papá de ve y rómpele.
A esos 17. Preferí desertar, aunque un día me encontré como a 6 de esos güeyes igual en la cúspide. Y ahí sí, yo iba con dos amigos que se sacaron de pedo cuando me reconocieron ellos. Me empiezan a empujar entre todos como en un circulito. O sea, no, yo en medio, lo único que alcancé a hacer fue agarrar un empujón como de vuelo para darle un cabezazo al de adelante. Y nos echamos a correr y de repente llega un amigo que se había comprado un bat en una tienda de deportes. Era el que más culo le daba.
Cheque lo que conseguí, Martí, 50%.
Tal cual, güey, así. El güey dijo, no vamos a poder, a mí me da culo, entonces va a comprar un bat. Y entonces el güey, de no querer entrarle a los putazos, regresa a mi amigo ya con bat a pegarle al piso. ¡Ahora sí, putos! A ver si sí es cierto, güey. Y ahí quedó. Afortunadamente nunca me agarraron a madrazos, pero habían varios que me estaban cazando esa vez de la cúspide. Hasta voy a buscar la foto. Si la encuentro, va a salir aquí.
Ok. ¿Tú te habías agarrado a vergazos alguna vez?
Yo siempre procuré evitarlo, pero ¿sí? tengo que rompanme el hocico, por favor. O sea, entonces, pues cuando ha pasado, ha pasado. Y había un idiota que una fiesta estaba sobre, o sea, quería golpearse conmigo y yo no me quería golpear. Entonces el vato me tiraba mala vibra y yo, le tiraba buena vibra. Me tiraba mala vibra, le tiraba buena vibra. Y en eso le dije, bueno, ya me voy a otra fiesta. Y me dijo, ¿cómo que te vas a otra fiesta? Y yo, sí. Y agarró su cubo y me la aventó la cara.
No mames.
Pero ya llevaba toda la noche persuadiendo chingando, romperme el hocico, ¿no? Entonces.
Pero no era por nada en específico.
Y otra vez le respondiste con positivismo, así de: ¡Ten, te sirvo otra!
un tema ahí familiar, una.
Una pendeja.
Una prima lejana, otra vez. Hay varios Sofarril, ¿ok? Hay demasiados pinches Sofarril. Una prima lejana se casó con su papá divorciado y como yo me apellidaba Farril, me quería romper a mí el hocico. Uh-huh. Y wow. Yo qué tengo que ver, pendejo. Ya luego creo que el güey se disculpó, no me acuerdo.
Sí, es como odiar a los españoles por la conquista.
No sí, exacto.
Entonces me reventó la cuba en la jeta así, a ojo abierto, y yo traía una paloma y yo fue así como, bye, bebé. Y pues, se la reventé ahí en la jeta y le dije, ¿qué chingados te pasa, güey? ¿Por qué? Entonces le tiré el belgazo. El vergazo, ¿eh? Tiene el vergazo, me tiró un vergazo y en eso me empuja, caigo al piso. Gracias a Dios había llovido ese día. Vi la pierna de este güey hacia mi cara. O sea, yo nomás le hice así. Como me tapé, hice el bloqueo con ambos brazos. Y a la hora de soltar la patada, resbaló en el pinche.
No, qué pendejo.
Llegó un compa que se iba a decir su nombre, Ismael. Había estado en la selección nacional de taekwondo. Se paró y dijo: ¡Órale, pendejos! ¡De a uno por uno, idiotas! Sí. Y yo me paré furioso: ¡Sí, pendejos! ¡De a uno por uno, idiotas! ¡De a uno por uno, idiotas! ¡Órale, perrín! ¡Ven, pero sin tus pinches amiguitos! Y le dije: ¡Y en la cancha de tenis, no donde está resbaloso para que no te caigas!
Y ya nomás me estaban jalando y nos fuimos. Y el lunes en la escuela nos felicitaron, nos dijeron: ¡Oigan! ¿De dónde sacaron huevos para hacer 2 contra 20 en una fiesta? Nosotros solo sentíamos miedo. Solo.
¿Yo qué es eso? O sea, por el miedo.
Sí, el miedo te hace hacer cosas muy cabronas.
Ahora ya, ya hay un punto en el que, o sea, cuando te sientes esquinado, haces cualquier pendejada, güey. Sí, wey.
Ahora que lo pienso, un amigo, también voy a decir su nombre, Alexis, Shaura, tal vez Alexis. De repente le iban a romper su mano unos güeyes en el Oxxo. Y se puso a quien esté escuchando esto a mover la lengua de fuera. Y se paró en medio de la calle así. ¡Ah! 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 ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! Y como que neta se espantaron. Y entre que yo empecé a decir como: disculpen, no está muy borracho, ya mejor nos vamos. ¡Ah! ¡Uno por uno, puto! ¡Estoy loco! ¡Ah! Y wow, funcionó la técnica. Porque tres güeyes que le querían romper el hocico se fueron alejando poco a poco porque decían:
O sea, funciona sí, o no, no falta el güey que se emputa de más y saca una pistola. Ah, pinche loco. Pa, pa, pa.
O se tira un pinche patadón a la verga.
Lo mejor, eviten problemas.
Eviten
problemas. A ver, somos seres humanos. ¿En qué año estamos? 2019.
Sí, ¿por qué los vergazos?
Somos adultos, ya, o sea, ya, sí saben cómo se rebajan mientras están viendo golpeados. Por eso se hacen virales en YouTube. Por ejemplo, sí. ¡Ah! Dos hombres chango golpeándose. Porque eso, es eso, es recurrir
y su pata del
al lado momento. Salvaje. Es recurrir al lado salvaje, a lo más vil del humano, que es, y como ya no pude, pues te tengo que lastimar. ¡No! ¿Qué ganaste?
Lo mismo que
pues
en el coche,
lastimé.
¿No? Ajá, lo que yo pienso es, bájate, pendejo. Sí me voy a bajar. Para. No, ya nos mentamos la madre, vámonos. Vámonos.
O sea, nadie sale ganando de una de esas de bájate, güey. O sea, no. De entrada pierde todo el tráfico. Todo el tráfico valió verga por los sí, dos pendejos güey. Que se calentaron. A uno le parten su madre y al otro casi siempre le acaban partiendo su madre a la siguiente semana.
Es correcto.
Sé el héroe que evita a los putazos.
Estoy de acuerdo.
Convierte en ese héroe. En ese héroe.
No a vean ver. La UFC. Vean voy a leer esta.
Anónimo. Estaba en sexto de primaria.
Me caen bien los anónimos porque,
sí,
porque
como sé tú, que es real. Les das veracidad, es correcto.
Les das veracidad. Yo te Ricardito y Marrocaca por el salón. Que le hubieras puesto Pepito, güey.
El chino.
Aparte Ricardito porque fue el primer nombre que se acordó que así te llamas tú. Ajá. Estaba en sexto de primaria y tenía un compañero al que le daban ataques de epilepsia y también tenía algún grado de un poco avanzado de autismo. Un día en clase de música el profesor le pedía que hiciera algo y no lo hacía caso. El profesor se enojó y aventó su guitarra y mi compañero le dijo, chinga tu madre.
Yeah, bien ahí.
A huevo. El profesor loco se dejó ir y lo ahorcó. De la desesperación y ansiedad, okay. Le empezó a dar un ataque de epilepsia a mi compañero y nadie sabía qué hacer. Salimos a pedir ayuda a dirección y lo ayudaron. A los pocos días llegó el papá de mi compañero y nos sacó de uno por uno a los que estábamos en clase para que le explicáramos lo que había pasado. Después de una semana despidieron al profesor. Güey, es algo que le avisas al de música, ¿no? Es como, Aloncito está medio raro.
Pero es que no es algo ni que tendrías que avisar. Más bien en la contratación le tendrías que decir al de música. Oye, te recuerdo que no puedes ahorcar niños.
No puedes ahorcar niños. Sí. Psicópata de mierda. Porque digan chinga.
Hay algunas
madre.
Cosas que están prohibidas.
Reprimido estúpido ¿ahorcarlos? De mierda, güey. Que des dos clases a la semana de flauta no significa que puedas venir a ahorcar niños.
No los puedes ahorcar, no los puedes acuchillar, no les puedes dar balazos.
Es exacto. ¿Qué tal? Lo que sea que te diga el alumno, no lo puedes ir a ahorcar.
No ah, mames. Exacto.
No mames.
Ahora, ¿qué le dijo? O sea, imagínate que eres
chinga
el
tu
maestro
madre.
De música.
¡Salte!
Sí.
¿No?
Y salte. Deja de temblar.
Imagínate que eres el maestro de música. ¿Qué día tuviste? ¿No? O sea, de entrada, eso. Dos veces a la semana tú vives de dar clases de flauta Yamaha.
Sí. Andas ahí cargando tu pinche pianote ahí, las monedas. Tan, tan. Mío, mío, mío. Tan, tan. Mío, mío, mío.
O sea, ¿sabes?
En una manera, de cierta manera lo compré un poquito. Es como un Alexandre invertido, güey.
Exactamente, güey.
Pinche niño, güey. Lo último que faltaba, güey.
Lo tuvo que haber cortado a su vieja.
Y todavía el autista me grita, chinga tu madre. Se supone que no hablas.
Es broma, es broma, es broma. Todavía esto es broma, recuerden.
Me le aventé al cuello.
No, nunca está bien, Arcaro. Ni menos con autismo, sí, imbécil. Autismo es un problema serio.
Sí, porque ahora ve la historia del niño. No quiere estar en música porque seguro le aturde el ruido.
No está quiere que lo toque de entrada, güey. No toques nunca o no molestes a una persona con autismo. No
ahí
le hables si
sombra,
no te está hablando, güey. No lo toques, güey. Y este
ahora,
idiota rompe toda la regla y se le va al cuello, güey.
Ahora también me da risa que una persona con autismo por lo general no interactúa mucho, no hace muchos comentarios.
No sacó de sus casillas.
Pero hubo uno. O sea, de los 10 comentarios que hizo en todo el día este niño, uno de esos fue... Pinche profe fracasado, güey. O sea, algo tuvo que haberle dicho, güey, para que el profesor dijera, no nada más lo sacara. O sea, que dijera, tengo que estrangular a este niño, güey.
Y aparte todavía no le creían al pobre chavito porque el papá fue a entrevistar a cada uno.
No, yo, papá ahí, culero, güey. Ahí me di cuenta de lo poco razonable que es mi speech. Porque en ese momento dije, a huevo. Se cercioró de que había sido el maestro y entró a romperle su madre.
Qué bueno que le rompió su madre y eso. Y corrió en la mesa y yo.
Nadie lo ahorcó al final, hijo de su puta madre. Estaba ahorcando a un niño con autismo que se va de la verga, güey.
Duelo de guitarras. Sí, es mi papá.
Sí, le rompe su madre. ¡Chino! No me llamo chino, soy el maestro. ¡Ah! Su jalón de pierna y al hocico, güey.
Sí. No ahorquen niños, profesores. Nada justifica
en general, que general no, y tengan a ver, respeten el espacio de la gente con autismo. Por favor, sí. Comprendan.
Normalmente tiene al güey que se llama Sombra, ¿no? Su Sombra.
Bueno, pero ¿qué tal que no tienen?
Respeten, o pateo antes
respeten
a, la sombra.
A la gente con autismo. No pueden comprender lo que es autismo y Asperger. Cualquier cosa que esté cerca.
Es correcto.
Infórmense.
Aquí yo traigo otra. Pone anónimo, porfa. ¡Sí! Cuando iba en segundo de primaria, tenía un compañero que sabía karate y era muy agresivo con todos porque él contaba que sus papás le pegaban y lo dejaban días sin comer si se portaba mal.
¡Verga!
Bueno, ese día él llegó llorando, triste y muy enojado porque creo que le habían pegado sus papás ese día. Bueno, ese día la maestra llegó.
Le mama decir ese día, ¿va? Sí. Ah, ya sabemos que es ese día.
Bueno, ese día.
Bueno, ese día la maestra llegó y me dijo a mí que por favor viera lo que estuviera tirado y lo recogiera. Voy lugar por lugar recogiendo todo y cuando llego al lugar de mi compañero recojo su lapicera y me dice, deja ahí. Y yo le digo, la maestra me mandó a recoger ahorita las garras del escritorio. En ese momento mi compañero empieza a morder su lápiz de la parte de la goma y como trae metal, pues quedó filoso y me lo enterró en el cuello dejándome una marca muy fea y pues obvio lloré. Desde ese momento mi compañero quedó como el loco y lo tuvieron que cambiar de escuela. Anónimo, porfa.
Le decíamos el loco.
Órale, de risa.
El loco, güey. No mames.
De risa es más como para el psicólogo, ¿no? Hay un traumita
es
que superar,
es más como para se regalan dudas, ¿no?
Que le apodaron el loco, güey. Sí, el pues loco, obviamente, wey. Te clavó un puto lápiz en el cuello este pendejo, güey.
Es más como de Marta de Baile invitó a un experto y leyeron eso.
Cuéntenos, doctor Lamoglia, ¿qué se hace en esta situación?
Bueno, primero habrá que revisar el historial clínico del niño. Porque está siendo violento. Obviamente está respondiendo una violencia que sucede en casa y le está repitiendo en el lugar donde puede sacar su ira, que es meramente en el salón de clases con un compañero débil. El niño en sí no es agresivo, simplemente tuvo un mal día y encontró un objetivo fácil. Esto requiere tratamiento psicológico. Por eso decimos que debe haber psicólogos en las escuelas. Tenemos que ir a corte. Ok, vamos a prender otro cigarrito en el estudio en lo que me tiran del top 5 de los podcasts. Una comunidad de comediantes.
Las de comedians.
Saludos, Marta.
Me acabo de acordar un día, y voy a decir el nombre para hacerle justicia. Porque neta no se lo merecía. Era un güey bien lindo. Su papá era militar y le ponía sus fregadazos. Y decía, es que mi papá. Y de todos modos, la banda era bien culada con él. Y hubo todo un viaje de escuela. Que aparte, el viaje de escuela debe ser cuando más te relajas, ¿no? Sí. Y al pobre Irán, ahí está, voy a decir tu nombre. Y al final van a entender por qué lo dije. Todo el día lo estuvieron chingando con que era mujer y no tenía pene, güey. Es que Irán no tiene pene. Irán era alto, güey. Irán nos podía romper el hocico, pero. Era muy tímido, el papá lo había reprimido mucho, probablemente. Irán no tiene pene, es que Irán no tiene pene. Güey, todo el día estuvieron chingue, güey, con que Irán no tiene pene. A la hora de regresamos a la escuela, que era como ya, nomás quédense afuera del salón en lo que vienen sus papás por ustedes. Uh-huh. Irán no tiene pene. Se para con el que se lo estaba diciendo y le dice: ¡no tengo pene, cabrón! ¿Quieres ver? Y se saca un chile, güey. hijo de la chingada. Después de que todo el día lo jodieron con que no tenía pene, se saca el chile más grande de toda la primaria, güey. Entonces yo, todos,
ya está con pelos,
güey. Ya era un pito el güey. Pero fue una vez entré al mijitorio y estaban los vatos secundarios de que, a ver, Irán, es cierto, podemos ver tu hijo. Te lo juro, güey. Tenía un chilote, güey. Para ser primero tenía un chilote, güey.
No,
mames,
de modo que vayan a preguntarle.
Justicia para Irán. Qué bueno, qué chingón.
Justicia para Irán.
Que la chingada decía. No, sí está precioso.
No, cuando, o sea, lo vimos, hasta tenía pelos. Y en esa manera tenía pelos ahí. Y digo, ¡wow! ¡Wow!
Se la agarró y le pidió perdón. Sí. Una disculpa.
Ya guárdala.
Donde quiera que ustedes irán, perdón por el bullying. Hubo otros que jodieron más. Yo siempre supe cuándo.
Oye, pero sí fue un común. ¡Wow!
No, sí, yo estaba sentado así como. Iba a decir comiendo verga, pero no. Estaba así como. Sentado así, como nada más esperando. O sea, yo no estaba de acuerdo en cuando el bullying llegaba a ese punto, ¿no? Hey, dos. Irán no tiene verga estampada. Todo el día ya no está tan chido, much, ¿no? Ya sí. Viste que está en crisis. Entonces, pero, y ahí fue cuando vi. Y lo tuve de frente. O sea, yo puedo confirmarlo. Porque varios estábamos ahí, pero yo estaba así. Sí, varios. O sea, de ahí al día siguiente, toda la primaria y mira, secundaria, es supo que Irán tenía un chilote.
Imagínate el tamaño de chile de Irán que se sacó con una seguridad. ¿Quieres ver el tamaño de chile que tengo, pendejo?
No, creo que Irán no sabía. Esto es lo mejor. Irán no sabía que
no
tenía
sabía
un chile
que era grande.
Irán no sabía que estaba mamado y nos voy a golpear de entrada. Pues no sabía que tenía un chilote. Lo descubrió al día siguiente que todos empezaron a hablar de su verdad.
Es la historia así de: buenos días, ¿cómo eres? Irán.
Irán, wow.
Qué bárbaro, ¿eh? Irán está exento.
Para clase de cine, vamos a. Para clase de audiovisual, mostrar un tripié. Irán, no te pares. No, como les decía. Vamos.
Ay, oye, biología, vamos a ver las anacondas. Mira, por favor, si puedes exponer, no te creas, ¿eh? No te creas. Siéntate.
Eso no es secundaria y los de secundaria sorprendían, imagínense ustedes.
Ahora, lo cagado es que los bullies, si se hubieran visto muy vivos, si Iram no sabía que tenía un chilote, lo podrían haber double down, ¿sabes? Sí, o sea, haberse reído de su chile y decirle que estaba chiquito. Fue... ellos sabiendo que era enorme.
Fue tal el shock que nadie pudo.
Mames, okay, el chile ese, güey.
Ok, güey.
A ver, léete esta para terminar el comentario. Esta está buena.
Que le empiezan a traer gorritos para su pene. Le compré esta gorra a tu pene, Iram. Una disculpa por lo del otro día.
¿Lo puedo chupar? ¿Lo puedo chupar como disculpa? Ojalá esto llegue a los oídos de Iram. Ojalá esto llegue a los oídos de Iram. Una vez estaba como en cuarto de primaria. Estaba el típico niño que le sangraba siempre la nariz, que además era el tartamudo del grupo y no podía pronunciar bien la R.
No, pobre cabrón, todo mal.
El combo todo perfecto mal.
Y era peruano.
¿Sí? Ya, no, peor. Y su papá trabajaba en Televisa como talento de novelas.
Era extra en Marimar.
Su hermana era Selena de Rebelde.
Wow, no saben lo que viene ahorita. Tiene un buen giro. Side note, a mí me empezó a bajar desde muy chiquita. Okay. Así como, okay. Twist. Entonces un día me bajó en plena clase, por lo que pedí permiso para ir al baño. Y por una experiencia invergüenza de pedir una toalla en dirección, me puse un pedazo de papel higiénico todo mal puesto y mal doblado. Para mi buena suerte, en lo que estaba a punto de pasar, el niño tartamudo justo estaba sangrando la nariz en ese momento. Y cuando entré al salón, después de haber ido al baño, que se me cae el papel todo mal puesto y ensangrentado justo enfrente del mesabanco del tartamudo. No. Nadie se dio cuenta que había sido yo. Cuando la maestra se dio cuenta del papel con sangre de menstruación frente a la mesa del tartamudo. ¿Por qué no le puso un apodo, sí, más lindo, güey? Betito. El tartamudo. Le puso una regañiza por cochino y por dejar sus papeles ensangrentados en el piso. Por lo que volvió a tomar el papel con sus manos y tirarlo a la basura. No. El pobrecito alegaba que no era de él. Pero igual hicieron agarrar con la mano mi papel manchado. No. Nunca nadie supo que había sido mío. Y obvio nunca lo confesé. Pero qué perroso. Pero no me arrepiento. Pensé que se estaba arrepintiendo, hija de la chingada. Si leen mi anécdota, saludos a mi novio que siempre vemos la cotorriza juntos. Novio de Alma, tu novia es una psicópata. Yo no hubiera podido con eso. Uno con referirme a alguien como el tartamudo. ¿Tantas veces? ¿Dos?
Es que, güey,
tenía un pequeño retraso el muchacho, ¿no? Es lo que vamos a decir.
Y el pobre chavito dice, no,
ahorita lo está viendo en su casa. Lo sabía.
Y me hice quedar mal. Y probablemente se lo afectó como con más amistades, ¿no? Otra vez el tartamudo está
recogiendo ya su papel. Del que güey ya recogía hasta Cotex pensando que eran del...
¡Tiene razón! Me lo dijo un día un actor...
No mames, tartamudeo, tengo problemas de memoria. Soy un chingo.
Me lo dijo Dindu Peirón una vez, me dijo, la niñez es la época más bonita. Me dice, no, los niños son unos psicópatas de mierda. Son están locos, son horribles, hermano.
Los niños son los más mierdas.
Nos tienen que enseñar las cosas que están mal, güey. Para un niño de 2 años es cagadísimo, sí, ver cómo alguien avienta a otra persona a la alberca y se ahoga.
Y precisamente esa es la labor que tiene que suceder en casa, doctor Lamoglia. Ahí es donde ni los psicólogos, ni los maestros, ni estos programas de radio donde... Déjame prender un cigarro. Podemos aportar algo, doctor Lamoglia. Es ahí el paso, donde sabemos que tiene que ser en casa. Esto viene de casa.
Y seguro el doctor Lamoglia también es un pinche enfermo. Nada más está pensando en cómo se ve Marta desnuda. Sí, en efecto.
El doctor Lamoglia es el que de morro embarraba caca en las bancas.
Sí, es el doctor Lamoglia. Cabe aclarar así. Como que alguna vez lo escuché en el radio con mi mamá, lo oigo. Ay, el doctor Lamoglia es buenísimo.
Sí es un apellido que te avala, ¿no?
Sí. Lamoglia.
No es lo mismo el doctor Lamoglia Sánchez que el doctor Lamoglia.
El doctor Pérez, güey. No es mal pedo, pero sí, no, claro, güey. Tenemos acá al doctor Pérez. Mejor te hagan a Lamoglia, güey. Sí,
Lamoglia puede ser egresado de la UVM. Y el Pérez se fue a Harvard.
Ah, pero...
Y Lamoglia es Lamoglia.
Lamoglia. Ya está, güey. Lamoglia es Lamoglia. Ya no usen el término la verga. Es Lamoglia. Güey, este lugar es Lamoglia.
Me pelas Lamoglia. A ver, traigo una última que se me hizo muy cagada. Literal empieza: me agarré a putazos con el profe. Ja, ja, ja. Estaba en la universidad y cuando iba a tomar la clase, el profesor no me dejó entrar porque decía que después de que él entraba, ya nadie podía hacerlo.
Yo tenía epilepsia.
Me valió 3 hectáreas de verga y me metí al salón porque honestamente su justificación era una mamada, ya que faltaban 3 minutos para que su clase comenzara. Total que cuando me vio sentado me dijo que me retirara o él no seguiría dando clase, a lo que le respondí que no, que yo me iba a quedar. Fue entonces cuando le dijo a todo el grupo que salieran para irse a otro salón. Todos se levantaron y comenzaron a dirigirse al salón de a un lado, que era el que se encontraba vacío.
Otro puto loco, güey.
Al mismo tiempo, me volvió a valer madre, me levanté y lo seguí. Abre paréntesis. Obviamente, yo también ya lo hacía por chingar. Fue cuando el profesor se puso frente a la puerta y me dijo que no tenía derecho a entrar y que me fuera. Me comencé a reír en un tono muy burlón y eso provocó que el güey se calentara y me empujara.
¡Órale!
Entonces, yo lo empujé de regreso para hacerlo a un lado de la puerta y pudiera entrar al salón, lo que desató una serie de empujones mutuos y pinche cachetadón de él hacia mí. En ese momento, no. Yo ya me le había ido a los buenos madrazos con él y mis amigos nos detuvieron. El desmadre obviamente llegó a dirección general, a él lo despidieron y a mí me dieron de baja el resto del semestre. Mandaron a traer a mis papás. Sí, como si fuera la secundaria. Y ese día, aparte de darme
y a los
de
papás
baja,
del maestro también.
A ver, ¿qué pasó aquí? Yo estaba en la casa cuando me llamaron y me dicen que mi hijo se está golpeando en la escuela. Y que no eres maestro ya.
Yo dije, no, debe de haber un error. Mi hijo paró una golpiza. No, señora Lamoglia, lo comenzó.
Mi hijo no es de esos. Ya hace tiempo que no había un problema de este tipo.
Imagínatelas, como ese episodio de Bob Esponja cuando están vendiendo chocolate, sí, y sale una abuelita y le dicen: ¿está tu hola, mamá? Querida, ¿está tu mamá? Y sale un cadáver en una silla de ruedas.
¡Mamá! Se le habla de mi abuelita.
No mames, otro puto loco. Pone, me agarró, Dios.
Y ese día, aparte de darme de baja, mi papá se enteró que tenía beca del 40%. Ja, 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 ja. Y él siempre me daba el 100% de la colegiatura. Ja, ja, saludos, cotorros.
Karma.
Se merecía una verguiza del de matemáticas.
Postdata, pueden leer mi nombre, el anónimo es de putitos.
Órale.
Iván Cast.
Suena muy real. Sí. Suena bastante, wow, real.
Suena bastante real.
Wow. Estás loco, Iván.
No mames, darse cuenta que... Es como, yo tengo un tío que igual un día le dijo a mis abuelitos que él ya estaba estudiando, que ya había entrado porque lo habían corrido a una escuela. Y no, sí, ya estoy estudiando y demás. Se llevaba siempre la colegiatura. Y que mi abuelita de repente decía como: oye, no han mandado calificaciones en un buen rato, ¿no? Y que él como: no, eso es una escuela en la que no dan calificaciones.
No, no es como un Montessori.
Exacto, güey. Y fingió estar en una escuela como por medio año hasta que mi abuelita un día fue y dijo: esto ya se me hace raro. Voy a ir a ver qué pasa.
Y ya ni estaba el cabrón.
Y no, y que cuando llegan y dicen: no, perdón, no ubicamos a ese niño, aquí no va. Medio año de estar yendo a la escuela, güey.
Qué hijo de puta. Yo alguna vez apliqué la de... un libro muy caro. Sí, el Código Penal ahorita está carísimo. Sí, 2,000 varos.
Y regresabas con tu espada a la casa. Sí. No, nos la dieron en clase. Nos dieron una cada uno.
Un primo me contó que tenía un compa que se iba a apostar como el dinero de colegiatura. Agarraba una lanita.
No.
Y se iba... O sea, le daban como la colegiatura, ajá, en la prepa y se iba... Como que jugaba su suerte. Y que un día le dieron así el dinero en la mañana... Fue y se encontró al papá. Y fue.
No.
¿Tú qué haces aquí?
Yo no digo nada.
Nadie dice nada. Perfecto. Está muy mal esto que estás haciendo, ¿eh? No te puede estar. No puede estar apostando en una colegiatura. Fuera de eso, tenemos algo en común. Bye.
Llevaba rato buscando que tuviéramos un hobby que pudiéramos compartir. Hijo, creo que esto nos va a hacer pues conectar.
El papá ya dándole consejo. ¿No? No pides otro número si el güey trae 3, cabrón. Sí, papá, sí, perdón.
Completamente real.
Si no estás haciendo trifectas, la estás cagando, no mames. Te he enseñado mejor que eso, ¿no? ¿Cómo dices, mamadas?
Sí, sí, yo sí algunas apliqué. Es que, güey,
apostándole a las medias docenas, por favor.
Y entiendo a los papás, güey. O sea, pagar la colegiatura de un pendejo que ni lo está valorando, güey. Pinches libros carísimos que nada más dibujas pitos ahí, güey.
Y el güey apostándoselo al Atlante, güey, en un casino, no mames. Sí, en puta, güey. Si es para que lo estrangules.
Pues con esto cerramos el anecdotario.
Buena reflexión, ¿eh? Como una reflexión que defiende mucho a los maestros, con excepción de los que ahorcan y empujan.
Ahorcan autistas.
Y empujan gente en universidad. Estás grandecito.
Qué verga, güey. O sea, obviamente, ese maestro de música llegó a platicarle a su esposa lo que pasó. O sea, sí le tuvo que llegar a decir:
¿cómo te fue, corazón?
¿Ves el autista este de Rodrigo? Creo que se me fue la mano un poquito. Lo ahorqué.
¿Cómo que lo ahorquinaste?
¿Por qué está roto tu trombón? Es lo que te digo.
Pero sí, ese fue el anecdotario, amigos. Espero lo hayan disfrutado.
Mire, traigo una nota muy buena.
A ver.
La veracidad de aquella es de pacosea.com. Ah. De ahí viene esa nota.
Aquí leemos, Richie, nada más como contexto, medios súper serios de noticias.
Sí. Sí, súper okay. Avalados.
Sí, súper, okay. Súper. Sí.
Dice... El título es Mueren al caer desde el balcón cuando estaban cogiendo, cuando tenían sexo. La pareja cayó desde el balcón cuando tenían sexo, perdieron la vida. Se encontraban teniendo sexo en el balcón de su departamento en el tercer piso cuando cayeron por accidente y perdieron la vida. La pareja compartía domicilio en Ecuador. La mujer tenía 28 años y el hombre 28. Ambos perdieron la vida.
Oh, mames.
Alrededor de las 5 de la mañana del pasado 21 de septiembre, una vecina escuchó un fuerte golpe en la terraza de su casa. Dos encuerados. ¡Pa, pa! Los ves ahí todavía prensados.
Sale la señora a echarle su jicarita de agua,
¿no? No mames. Se percató de los cuerpos desnudos en el suelo. Un vecino y testigo señaló que la pareja tenía sexo en el balcón, en donde en un momento perdieron el equilibrio y cayeron desde el tercer piso.
Verga.
¿Para qué hacen eso? ¡Vayan a su cama! No sí, hay no nada mames. Más
alguien,
menos...
Alguien se tomó muy en serio el ¡mátame, Aurelio!
Eso le pasó a un político en México. No voy a decir su nombre.
¿Neta?
Pero le pasó a un político en México.
No mames.
Quien sepa, póngalo en los com. No, ¿qué tal que meto en problemas?
Así, la cotorriza se deslinda de todo lo que diga
la
Richie.
La cotorriza se deslinda. Exclusivo de Richie. Nosotros jamás nos meteríamos con usted, señor político amable.
Que
increíble.
Coge desnudo.
Y en NipTok también pasa. Pero no, si nomás se cae uno.
En NipTok no me acuerdo.
Si le cae una chava al que siempre se anda cochando todas.
Ajá, que se llama Christian, ¿no?
Ajá, anda ahí en un techo. Para quien no sepa, NipTok fue escrito un tiempo por Vince Gilligan, ¿eh? No es, o sea, ¿neta? Vince Gilligan salió de NipTok. Era de los,
era una
de los
gran
principales,
serie,
pero
wow,
de
era una gran serie.
Y este, precisamente en un episodio se le cae una chava así.
Y, se no, ¿y entonces pasa? ¿A un político le pasó eso?
Dicen.
¿Se acuerdan de Pancho Cachondo? Si fue Pancho Cachondo Pancho y Cachondo. Cayó sobre un coche, despedazó el coche.
¿Quién fue Pancho Cachondo?
¿No te acuerdas de Pancho Cachondo?
Pancho Cachondo
era un panista gordísimo.
¿Haz de cuenta Fernández Noroña?
Okay.
Sin Twitter, gordo y sexoso.
Sí.
Ok.
Y una vez sacaron videos de él, güey, en un table en tanga. Con un buen de putas. Pero... Y la gente le puso Pancho Cachondo.
Me mama ese pedo de la política en México, güey. O sea, no nada más es como lo vieron con putas. Él estaba en tanga, güey.
Y aparte la panista que se supone que son white chickens.
Y ya de ahí como que fue muy cínico, ¿no? El resto, ¿no?
Ya le valió verga.
Ya le valió verga a Pancho Cachondo, güey.
Güey, ¿en qué otro país más que en México tenemos políticos que se llaman Pancho Cachondo?
Güey, ¿por qué no aparece el cuerpo de José José en súper serio?
Sí,
ya
eso está cabrón.
Haber aparecido.
Eso está cabrón.
Cuando ya salga este episodio ya va a haber aparecido. No, ya va a haber habido.
Es que ojalá ya haya aparecido.
Todavía no hay un documento todavía no hay un documento legal que diga que está muerto, güey.
Oh.
Eso está cabrón. Pues ahí está el manager de Juan Gabriel diciendo que está vivo, güey.
Está vivo y que
ya es como chinga tu madre.
Haciendo duetos en una de
exacto,
esas,
están armando el 90s pop tour, pero...
70s pop tour.
El descanse en paz pop tour, ¿no? Todos están disque muertos
el
y de repente...
Dios los tenga en su gloria tour.
Descanse en paz, príncipe de la canción.
Así de... Y a la gente en la junta. Nos surge que se muere Enrique Guzmán, güey.
Sí, güey, ya está muerta su carrera, ¿no? Pero no se puede morir más, güey.
Corte, ya nueva temporada de Bailando por un Sueño, güey. Sí. Es el gran regreso de la tumba.
Así, ¿quién se mata a rifar a Angélica María, güey? La necesitamos.
Métalo a quién es la máscara. Eventualmente se va a ahogar.
Es que, a ver, tema rápido, cotorros. Estábamos hablando antes de empezar a grabar de que qué humillante es ya este pedo de. Cuando ya dices, ya, voy a salir en quién está. ¿Cómo se llama? ¿Quién es la máscara?
¿Quién es la máscara?
¿Qué tienes que haber hecho ya? O más bien, ¿qué ya no está pasando en tu carrera?
Para los
ya...
que no saben el programa, los pongo en contexto. Claro. Es un programa en donde hay varios famosos de jueces tratando de adivinar quién es uno de los famosos que está dentro de una botarga. Cantando y bailando. Ajá.
Literal los meten en una botarga, o sea, tipo como Barney.
Unas botargas muy vergas.
Sí, y tienen que cantar y hasta que adivinen quién es, ¿no?
Sí.
La máscara.
La máscara. ¿Quién es la máscara? Conduce Omar Chaparro, que él sí le está yendo muy bien.
Y nos reíamos de que los jueces siempre están como intentando adivinar quién es.
Yo creo que es Neymar.
Tiran nombres así de gente de que jamás diría quién es la máscara. Yo creo que es Neymar y es Perico Padilla. ¿Sabes? No mames.
Neymar fue muy burdo, pero sí, son unas madres.
Moisés Muñoz, güey. Ya gordo. Sí, pobres. Ay, qué risa. Tú ves a Alejandro Suárez, güey, que era una eminencia. Y ahí está dentro de una bota.
De hecho, después deberían sacar el quién es la máscara.
Que lo tienes que googlear.
Lo que piques. Sí. Ah, es suizo. Ah, ya, con razón.
Te toca Marcela Blandón, la hermana de Regina Blandón, que no es actriz.
Pero en el 92 salió en un comercial de Danonino. ¡Ay, la consiguieron!
Y wow. que Consuelo Duval se queda así. ¡Ah! ¡Es Marcela Blandón!
No, que hacen la pausa en el A y se ve que le dicen por el chicharo. ¡Ah, eres tú! Sí. Se ajusta tantito el chicharo. ¡Marcela Blandón!
Y sacan su semblanza y no ha hecho nada.
Marcela Blandón, sí. Conocida por un popular comercial de yogurt. Y otros pasos en su carrera. Y por renovarse constantemente. Con más de 100,000 followers en Instagram. Sí. A ella le encanta divertirse.
Sí. Siempre que alguien es muy famoso, apelan a sus números en redes. Sí. Tiene un video que ya alcanzó las 50,000 reproducciones en YouTube. Y sale Marcela cantando una canción espantosa autotuneada. Y sale Regina en un cameo.
Exacto. Con publicaciones con más de 10,000 likes. Sí. Y es en la graduación, en su graduación con su hermana, ¿no? Exacto. La gente, ay, mira, foto con Regina, like.
No mames.
En fin, aquí les tengo otra noticia muy cagada. Mujer rescata a un coyote pensando que era un perrito callejero. Una joven que viajaba en la carretera de Ciudad Victoria, Monterrey, encontró un perro callejero, entre paréntesis, lastimado, al cual no dudó en auxiliar. Sin embargo, al llevarlo al veterinario descubrió algo en particular. El animal, el que había rescatado en realidad, era un afable coyote que había tenido un accidente. Al parecer fue atropellado, en el que se fracturó una de sus patas, güey. No mames, imagínate, te lo llevas pensando, ¡ay, está bonito el perrito! Y ya de repente ves que se comió a tu sobrino, güey. ¿Qué agresivas son estas razas? Es una raza agresiva.
Yo creo que sí voy a contratar a un entrenador y mata al entrenador. Esto está muy raro.
Oye, contrata al entrenador de perros y lo mata. En Animal Planet.
Llega el entrenador. ¿Cómo ves, Marco? Lo recogí ayer.
¿Qué come? Gallinas. Sí, exacto. No quiere comer nada de que contar.
No mames.
Mira, aquí tengo una. No sé si. Esta es buena fuente, ¿no? ¿Hustlers? ¿O no? ¿Nunca la había visto en su vida?
No, pero mira, güey.
¿Ya me leíste?
Leíamos noticias de iNoticia.es, güey. Sí. O sea, da igual. De
es que
sea.
Está en inglés, pero dice. Adolescente se muere inmediatamente después de haberse masturbado 56 veces consecutivas. Le dio un infarto. ¿Cómo te la jalas 56 veces? Ya es un quemadura de tercer grado, güey.
Es que por eso no creo que sea real.
De entrada, la rosada de Chile debe de ser.
Pero dice que estaba intentando buscar el récord Guinness, entonces.
Sí, estaba buscando el récord Guinness.
¿Cuál era el récord
Guinness? Y su mamá grabándolo. ¿No podías hacer un blog de videojuegos? No, mamá.
Wow, 56 veces. Wow.
Ya viene enfermo. Sácate una chichima, ya voy por la 43. Qué asco, güey.
No mames, como el señor ese que
Jerome Carpenter se llama.
El de mi papá reacciona a mis bikinis, ¿no? O sea, tipo así.
¿Viste ese video, güey?
O sea, ¿sí hay
nombre? Sí, Jerome Carpenter fue encontrado muerto en su cuarto, o sea, sí. Después de aparentemente haberse masturbado demasiado.
Wow.
O sea, sí es real.
Sufría de depresión, se consideraba alguien extremadamente solo, pues para masturbarte 56 veces, güey. No mames. Era un gran niño, dice la mamá después de soltarse a llorar.
Chale, güey. Nomás no le gustaba la puñeta 56 veces al día. Eso era su único efecto.
Aparte, ¿cómo te siguen prendiendo las cosas? Ya para la chaqueta 20 ya debes de tener que estar metiéndote unas cosas bien raras, ¿no? Sí.
O sea, ¿cómo se murió de paro cardíaco y no de
quemaduras en el chile?
A ver si arranque. De repente así que en las 55 empecé a ver cómo se aflojaba. En las 56 ya lo tenía en la mano.
Ya nada más empezaba a ver el músculo. Así decía.
Y el güey, que no tengo chile. Van a ver que sí tengo chile. Iram se va a llevar un Guinness World Record.
Iram Carpenter.
Aquí tengo otra muy cabrona de Excelsior. Adoptan a niña y resulta ser un adolescente psicópata con enanismo.
Ah, eso es una película.
Esa nos la mandaron, güey. Cabrón. Era la película de la huérfana.
Salió en casi todos los
periódicos. Pero no. Ya investigué la cotorriza y su investigación.
Ok.
Sí es real, güey. Yo o sea, la película se basó en el caso de estos güeyes. Sí.
Mira.
Era un enano de Ucrania.
Como bien sabes, la realidad supera la ficción, en ocasiones para mal. Si eres fan del género de terror, seguramente has visto la película La Huérfana. Ah, sí, ok.
Ya lo dije.
De acuerdo con información de medios locales, la pareja fue acusada de negligencia por abandonar a su hija adoptiva y mudarse a Canadá en 2013. Ajá. La razón, la niña, en realidad es una psicópata adulta que quería matarlos. Se paraba a vernos en medio de la noche. No podías irte a dormir. Tuvimos que esconder todos los objetos afilados. La vi poner productos químicos, lejía, Windex, algo así, en mi café y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Ella dijo, estoy tratando de envenenarte. Esta es la niña.
Sí se ve bien pinche enferma la niña.
Sí, no mames. Y aparte, lo peor es que sí parece niña. Parece una niña, pero...
Pero sus bracitos denotaban que era enano, sus bracitos.
Datos del Washington Post revelan que cuando la policía se percató de la situación en 2014, ella les contó que hacía más de un año que no había tenido contacto con sus padres adoptivos, quienes antes de irse le habían cambiado su edad oficial de 11 a 22. Según la investigación, cuando la adoptaron, no se imaginaron que la pequeña padecía una displasia espondiloepifisaria congénita que había dado lugar a un enanismo.
O sea, era un pinche enano loco.
Pues sí.
No mames, está hasta el...
¿Ves? Esas son la mamá, la yo creo.
Ajá, hay un chingo de fotos con ella, güey. Hay
ok,
un chingo
lo
fotos
siento.
Con
no, esto es lo que publicó en Facebook. Ok, lo siento. No se supone que estoy hablando con nadie, pero en respuesta a la foto de Washington Post de mí supuestamente siendo reservado en las cárceles, esto es lo que está sucediendo en realidad. Estoy enfermo y devastado de la idea de cualquiera de estos cargos y mantener que son cargos falsos. Amigos y familia, ustedes deciden si lo que están leyendo es real o falso para ustedes mismos. Estoy teniendo que venir aquí para confirmar que no soy arrestado y mi abogado afirma y ha confirmado que no hay orden para mi arresto.
¿Eso lo puso el papá?
¿Quieres un post de Mugshot Washington? Consigue a la chica correcta y también encontrar una criminal real, una tal Christine Barnett. Yo creo que debe ser la mamá.
Sí se ve rara la niña porque tiene sus brazos cortitos como los enanitos. Mira,
años atrás los padres adoptivos llevaron a la niña que con un especialista. Ahí confesó que no tenía 9 años, sino 18. No te pases de verga.
Imagínate el papá cargándola, enseñándole, mira hija, ese es un delfín.
Mira, ve, resulta, la Corte Superior del Condado de Marion determinó que Natalia nació en 1989 y que había mentido para ser adoptada. Además era originaria de Ucrania, donde alteraron su acta de nacimiento para favorecerla. Aún así, la pareja fue acusada por abandono infantil y lograron la libertad bajo fianza luego de pagar $5,000. Sin embargo, el caso continúa y tendrán que presentarse en la corte para la primera audiencia.
Madre.
O sea, aún así se chingaron a los papás.
¿Pero qué no un puto médico puede decir, no tiene 6 años, tiene 23?
Es que es lo que yo ya pensaría que lo haría mucho más sencillo, güey. Sí. ¿Por qué los policías están como de, no, yo le calculo más 17? ¿Tú cómo ves?
Oye, ahorita va a llegar Benito Castro. ¿Cómo que la güereja no es una niña?
Sí, güey, no mames.
Güereja.
Güereja. ¿Cómo este que tiempo tiene 73?
Qué puto miedo, güey. O sea, cuando dices, no podemos tener hijos, pero queremos una bendición en la casa. Vamos a adoptar a una niña.
No mames.
Va a ser una bendición en este hogar.
La güereja tiene 73 años y sigue viendo bien chiquita.
Sí, yo me estaba raro, ¿no? Como, no crece, güey. Ya yo en 5 cumpleaños y la cabrona.
Pinche miedo, güey.
Sí, te sigo tumbando en la misma talla. Seguimos tumbando en Baby Crazy.
No todo, crece, pero ya tiene chichis. Sí.
No salimos de Sara Kids, güey.
Así, ¿qué quieres para tus 8 años? Un brasier.
Oye, ¿tú sabías que Carlita fuma? No, sí, niña de 5 años.
Ah, perdón, papá.
Digo, a cucu caca. Güey, jamás pensé que o sea, esto es básicamente la, ¿cómo se llamaba esta película?
La huérfana.
No, pero es que había una que no era de miedo, que era como de comedia.
La de los Wayans.
Que se robaba un diamante y se iba a vivir con Marlon Wayans.
La de los hermanos Wayans, ¿no?
Uh-huh. Sí, esa.
Malísima.
Tipo eso, güey, o sea, sí. Real. Estos pensando wow, que tenían un bebé.
Interesante. Saca el documental Netflix. Haz el docu Netflix. Ah, Netflix. Haz el docu. ¿Qué te cuesta? Haces un chingo de cosas. Haz un docu.
Y que la agarre a ella de actriz. No creo que esté haciendo muchas cosas.
Docu, güey.
Y lo hacen con la güereja.
Saca la docu serie. Netflix. Sácate la docu serie.
8 episodios.
Sí. Sí, de how to make a murderer.
Así el primer capítulo se llama Mi pequeño gran hijo.
Sí, verguísima.
Ya llevamos una hora, muy bien.
Pues vamos a aventarnos rápido un autocomplete.
¿Tienes
alguno hecho?
¿Quieres?
Yo pensaba que podíamos buscar.
¿Tienes alguna duda que podríamos buscar? Órale, vamos a buscar.
Vamos a arrancar primero viendo, según México, cuáles son las dudas que más tienen sobre Ricardo O'Farrill.
Wow, nunca he hecho eso.
Ricardo O'Farrill. Ricardo Farril, Ricardo Farril Instagram, Ricardo Farril CDMX, Ricardo Farril Edad, ya dijimos, va a cumplir 30. Ricardo Farril Plaza Condesa, ya no hay boletos. Ricardo Farril Nesa.
Todavía hay boletos para Nesa. Todavía hay Nesa. El próximo, el 12, no sé si salga esto a tiempo.
Creo que va a salir después.
No importa. Y Nesa, qué buenas risas echamos.
Gracias por invitarme a abrir, Richie.
Gracias por no dispararme.
Ricardo Farril Pachuca, pues supongo buscando tu especial. Y Ricardo Farril Boletos. No hay dudas extrañas.
Buenas búsquedas, gracias, gente.
Es de chamba, eso
sí. Nada de dudas contra tu persona.
Alexis de Anda, en el de ella, no sé si todavía siga, pero me acuerdo que algún día me enseñó que salía Alexis de Anda Piernas. Órale. Pinche mexa, ¿cómo es, güey, no?
Ok, sí.
Edad, papá, novio.
Casa Toño.
Alexis Anda Podcast y Alexis Anda.
¿Alexis Anda Casa de Toño?
Sí, sí, pero es que fue portada de una revista
de una Casa de Toño. Revista de la Casa de Toño.
No mames.
Sí. Qué rockstar, ¿no? O
sea, eso y la antes de Casa de Toño fuera como
mainstream.
Antes de Casa de Toño se cogiera Vips.
Se cogió a todos los
Casa de Toño. Mi mamá, que ahorita ya hay un chingo de Casa de Pepe. Casa de Luis. Sí.
No, casa del abuelo.
Bueno, de hecho, la casa de los abuelos creo que tiene todavía más tiempo, güey.
Pero la casa de Toño es la verga. No sí, nos están pagando por esto, pero a mí me encanta la casa de Toño.
Es chida, ¿eh?
Sí, es bien chida, güey.
Ñero, o sea, por con, pero...
Sí, rico. Te atienden en chinga, está bueno, está barato.
Lo que tarda un chingo es la cuenta.
¿Sí?
Todo es así, todo el sistema de comida está rapidísimo. Chicharroncito, güey. Le encargo la cuenta. Error. Error.
Te dan más chicharrones. Te empiezan a aventar aguacates.
Ey, no todo puede ser perfecto en esta vida, güey.
¿Sabes dónde te abordan bien cabrón? En los cochinitos.
No, mami.
Llegas, es como competencia de meseros.
¿Quieren muchas cosas? Sí. Entre los meseros, güey, sí, sí. Se enojan.
¿Qué sería de esos? No, te la pediría. No la quiero.
Y está cabrón los cochinitos. Sí. Como se ve que... O sea, pareciera que no trabajan en el mismo lugar, güey. Sí. Parece como estos como puestitos, en los que se van peleando y se avientan sobre ti con un menú para ¡venga, por favor, pescadilla jamás!
Sí, es como ya estoy en tu restaurante, vas a ganar lo mismo.
Y los ves como entre ellos están chingando así como yo los di primero, Raúl, yo los di primero, güey. Yo ya les di menú, pendejo. Sí. No, pero es que nos gustaría más esa mesa. ¡Chingas a tu madre, Raúl! Trabajan en el mismo restaurante, cabrón. Relájense, güey.
No había notado esa competencia.
Sí. Es muy cabrón. Un día entra a la casa, entra a los cochinitos, o sea, te acercan 10 meseros, güey. Y ya no has ni puesto si el culo distintos. En el asiento, ya hay una charola de 10,000 cosas. Es como, espérate, cabrón.
A mí sí me gusta eso. ¿Sí? Bien ahí, cochinitos, porque te sientas y estás tragando. Y eso es lo que yo quiero en un lugar.
A ver, esta es una forma muy cagada de hacer una especie de análisis de México. Entonces, lo que hacemos es poner el inicio de una frase. ¿Qué te gustaría saber? O sea, ¿qué te gustaría saber que se está preguntando México? Los costos de algo, o sea, tipo un cuánto cuesta. A ver,
¿qué piensa ahorita la gente de Claudia Sheinbaum?
Okay. A ver, eso es bueno.
Claudia.
Porque hay muchos memes, ¿no? O sea, lo he visto como mucho en memes. Es quiero ver como.
Contacto, Twitter, joven.
¡Joven!
La quieren ver joven.
Así, se ve que estaba sabrosa.
Noticias, novio, hijos y universidad. Pues a ver, ¿quién será el novio? ¿No tiene esposo?
Novio de Claudia.
¿Quién la va a aguantar? ¿Quién la va a aguantar? ¿No sienten que siempre tiene cara de que acaba de despertar de un coma?
No, es que le está pasando horrible. Dijo como, ¿qué? Pero no pensé que la Ciudad de México fuera tan grande. ¿Tengo que gobernar todo esto? Sí, Sheinbaum. Ok, va a ver. Pues supongo, sí, pongan policías ahí a veces. Pobre, está durmiendo muy mal.
Ya no va a haber fotomultas porque me están reclamando mucho
eso. Acuérdense de mí, para cuando esté acabando su cargo va a estar como Peña Nieto. ¿Se acuerdan cuando entró Peña Nieto? Así, cuando suenan los mariachis. Sí. Y dijo, puta, entre emocionado. Feliz de que es presidente. Así, pobre idiota, no sabes la que se te viene, pendejo animal. Y para el final de su presidencia, hay pinches ojeras, valiendo verga. Sí, acuérdense esto, Sheinbaum va a estar así.
Es que Sheinbaum ya está en esa transición.
Calva.
Está para así de ser extra de The Walking Dead.
Ah, güey. A mí me mama que cuando la ponen está al lado cansadísima de una foto con Alex Lora y ya son idénticos.
Güey, está cansadísima Sheinbaum y apenas está empezando, güey.
Es que, güey, si realmente no tienes la vocación, ¿qué chingados haces ahí?
No, no me voy a meter en eso, pero qué risa lo cansada que está Sheinbaum.
Está cagado.
Bien que le están saliendo las cosas.
Sí.
Pero es que todos los cargos públicos, o sea, incluso AMLO, que ya entró viejito, ya ahorita ya se le empieza a ver también un poquito todas las mañaneras de 6 de la mañana.
Ya lo ves en las mañaneras con cara de mal. Alguien dispárenme. Ya. Paso a la historia como
ya queridísimo. El doctor Chapatín, güey, ya el
pobre. Ya hasta busca el láser, así.
En fin, Amigos, ya saben, denle like, suscríbanse, pongan la campanita, compártanlo, comenten, todo hagan eso. Todo lo que nos dé dinero, por favor, porque sí. Ya saben que Jerry cobra millones. Richie, Richie, ¿a dónde, gracias, ¿a dónde los quieres mil mandar? Obviamente, pues, Ñam Ñam Extravaganza, programazo de acá del colega.
Gracias, gracias.
El mejor, la neta, aunque estamos a poner ya, chúpasela, ya, pícharla de huevos. El mejor especial de comedia, que es Live from Pachuca, la neta. Muchas gracias. Si no lo han visto, véanlo.
Vayan a darse una vuelta. Está aquí mismo en el YouTube.
Estoy terminando de editar Ciudadano Mexicano.
Qué chido.
¿Se espera en redes
en redes? Va para redes otra vez. Yeah. Soy un maldito atascado.
Muy bien.
Redes una vez más y luego ya voy a persuadir la plataforma.
¿Sí?
Pero dije, redes, este está hecho para redes este.
Chingue su madre.
Ese es el tema, está hecho para redes. No puedo vivir en plataforma. ¿Hay
pero sigues de gira con Ciudadano Mexicano, ¿no?
Es correcto, uh-huh. Chéquenlas en mis redes, @RichoFarril. Nos quedan fechas hasta mediados de diciembre.
Chingón.
Venga, pues vayan a ver a Richie, vayan a ver todo lo que hace, es un señor muy cagado.
Nosotros muchas tenemos fecha en Mexicali, aquí. Tijuana fue sold out en horas, muchas gracias. What? Yeah, Mexicali, todavía pueden comprar boletos, aquí vamos a dejar el link, ¿verdad, Jerry?
Todavía alcanzan.
Sí, gracias amigos.
Les mando un beso, donde lo quieran.
Adiós, producción.
Uy, comidita china en Mexicali, ¿eh? Muy bueno.
Hey there, did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.